Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, Vive lo Natural, presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El momento de la conversación con personajes entretenidos que convocamos a armar en el rompecabezas. Por supuesto, eso va a ocurrir dentro de un par de minutos, porque a las 6 partimos con el rompecabezas e inmediatamente, el orden de la pauta, inmediatamente damos el salto al departamento de prensa con el hombre de las noticias, con Cristóbal Vercecio, para que nos informe de lo que está ocurriendo acá y en el resto del mundo. Don Cristóbal, adelante.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
Hola Pedro, buenas tardes. En una jornada donde se ha desarrollado y aún continúa en curso la declaración del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ante el Ministerio Público. Esta en redes sociales no es la primera vez que la ex autoridad de gobierno se refiere al caso ante una autoridad de la Fiscalía. Recordemos que la diligencia se ha iniciado a eso de las 10 de la mañana ante el Ministerio Público en torno a las imputaciones en su contra por los delitos de abuso sexual y violación, los que habría cometido contra una funcionaria de la repartición de 32 años de edad. Si bien esta declaración, que está a cargo de los fiscales Javier Armendáriz y Francisco Jacir, tuvo un receso de cerca de 40 minutos, ha continuado en las dependencias de la Fiscalía Centro Norte. Han hablado algunas de las autoridades, por ejemplo, la abogada María Elena Santibáñez se ha referido a esta diligencia. Se trata de una diligencia de la investigación más, ha dicho la abogada María Elena Santibáñez. De esto pasamos a la polémica en torno a la fallida adquisición por la casa de la familia de Salvador Allende. Habló la senadora Isabel Allende, rompió el silencio que mantenía desde que estalló esta polémica por la compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Acompañada de senadores y diputados del PS, la legisladora leyó una declaración de la familia, la cual habría sido compartida el día anterior por diversos medios de comunicación. Ha dicho que se actuó de buena fe, según ha dicho la parlamentaria. Y cerramos con Edmundo González, que ha denunciado que su yerno fue secuestrado en Caracas. Recordemos que este viernes es la toma de juramento de Nicolás Maduro, y lo que ha dicho el líder de la oposición venezolana es que va a estar durante esa jornada en ese país. Recordemos que varios países también lo han proclamado a él como el presidente electo de Venezuela. Seguimos en el rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF, invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos. Ha generado estos últimos años rentabilidades en dividendos sobre 6% anual y flujos estables provenientes de los arriendos comerciales de las inversiones. Invierta en CEFIN Rentas. Consulte a su corredor de bolsa.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Es evidente que en los tribunales de justicia hay intensa actividad en estos días, tanto ayer como hoy, ya nos ha informado Cristóbal Vercecio, y no solo en los tribunales, sino que los conflictos que acompañan a figuras del acontecer nacional de pronto se trasladan incluso a recintos penales, como ha ocurrido con Katy Barriga, la ex alcaldesa de Maipú, y Leonarda Villalobos, abogada imputada por el caso Audio. Ambas se encuentran en la cárcel de San Miguel y se habla que hubo una disputa muy seria entre estas dos mujeres, Katy Barriga y Leonarda Villalobos, y todo terminó con el traslado de la cárcel de San Miguel a San Joaquín de una de las imputadas. Por eso hemos convocado a Giovanni Calderón, abogado de Katy Barriga, para que nos cuentes. Giovanni, gusto saludarte. ¿En qué medida se afecta la situación procesal, judicial de tu defendida Katy Barriga por esta disputa, por este incidente vivido al interior de la cárcel de San Miguel? Gusto saludarte.
Hola.
Buenas tardes.
Hola, Pedro, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. La verdad, sí, hubo una diferencia que no llegó a una disputa personal entre ellas, digamos, como se ha especulado y como ha sido publicado en algunos medios de prensa, de que había habido algún altercado verbal o incluso físico. Eso es completamente falso, lo descartamos de plano, digamos. Aquí lo que ocurrió fue que la señora Villalobos, que se encontraba en prisión preventiva con anterioridad al ingreso de Katy Barriga, le planteó una suerte de estrategia a Katy Barriga para conseguir ser trasladada a un establecimiento de las características de Capitán Jaber, que, como sabemos, no recibe población femenina. Y esa estrategia consistía en ofrecer una entrevista a un canal de televisión desde el recinto penitenciario y de alguna manera generar un ambiente de opinión pública o algún hecho, digamos, que permitiera fundamentar la solicitud de traslado a otro establecimiento. Katy Barriga, por decisión propia y por consejo de su defensa, rechazó ese planteamiento de la señora Villalobos. Básicamente, Pedro, porque nosotros consideramos que es muy importante que la institucionalidad judicial, en este caso, funcione de la forma más prístina posible, digamos, sin ningún tipo de entorpecimiento, influencia exterior a través de este tipo de acciones comunicacionales, digamos. Porque creemos que la situación en la que está hoy día Katy Barriga en prisión preventiva es una situación desproporcionada. Ella, como sabemos, le fue concedido el arresto domiciliario total por el Tribunal de Instancia, y posteriormente la Corte de Apelación revocó esa decisión fundada en el presunto peligro para la sociedad que representaría a Katy Barriga, que desde nuestro punto de vista es algo evidentemente desproporcionado. Ella no, hoy día no ocupa ningún cargo público, no existe ninguna posibilidad de que cometiera...
¿Ustedes han presentado algún recurso después del retorno de Katy Barriga a la cárcel de San Miguel? ¿Han presentado, reitero, algún recurso en contra de esta medida cautelar?
No, las medidas cautelares son revisadas permanentemente, Pedro, y la última revisión que realizó los tribunales, digamos, fue ahora la última semana de diciembre. Como te digo, ahí la concede el Tribunal de Instancia, la primera instancia, claro, y posteriormente la Corte lo revoca. Y antes de eso se había presentado un recurso de amparo por la reformalización, que fue rechazado por la Corte Suprema, pero esa resolución de la Corte Suprema da cuenta de que no habían nuevos antecedentes para la reformalización como invocaba el Ministerio Público, lo cual es un antecedente muy relevante para nosotros como defensa, y probablemente lo invoquemos más adelante en una nueva solicitud de revisión de su medida cautelar.
Bueno, pero nos hemos salido un poco del hilo de lo que tú contabas respecto a la relación entre Katy Barriga y Leonarda Villalobos. No se pusieron de acuerdo respecto a una estrategia comunicacional, pero esto no tendría por qué desencadenar en el traslado de una de las reclusas a otro centro penitenciario, Giovanni. Algo tiene que haber pasado.
Claro, efectivamente, ¿no? Nos falta la segunda parte de la historia. La negativa de Katy Barriga de participar en esta propuesta de la señora Villalobos derivó en un quiebre, digamos, en la relación. La señora Villalobos, como da cuenta por lo demás el escrito del propio abogado de Gendarmería, de la Dirección Metropolitana de Gendarmería, da cuenta este escrito de la adhesión que tiene Katy Barriga a las normas internas. Ella, en buen chileno, ha manifestado un buen comportamiento durante toda su estadía, a diferencia, dice el escrito, de la señora Villalobos. De hecho, esa es la razón por la cual la trasladan a ella. Normalmente este tipo de medidas se le aplican a la persona que provoca el peligro, el problema, digamos, no a la víctima, entre comillas. Y bueno, a partir de ese momento, cuando Katy Barriga se niega a participar de este reportaje, la señora Villalobos empieza a hostigarla y a manifestar a través de terceras personas un deseo de provocarle daño, digamos, a Katy Barriga, que se termina desencadenando en una amenaza de una entidad relevante, digamos, por parte de otra reclusa instigada por la señora Villalobos, y eso es lo que finalmente Katy Garriga denuncia a las autoridades de Gendarmería y se abre una investigación del Ministerio Público y Gendarmería adopte las medidas que
Leonarda Villalobos habría creado un ambiente muy hostil en contra de Katy Garriga, con incluso entre comillas la contratación de una reclusa como sicario para actuar en contra de la ex alcaldesa. Así de tenso estaba todo.
Claro, o sea, es una metáfora, ¿eh? Yo no creo que haya habido una contratación para...
Por eso dije entre comillas, sí, claro. Sí. Pero la verdad es que reclutó a una... reclutar me parece más ad hoc. Reclutó sí. a una reclusa para que actuara en contra de Katy Garriga. Eso es lo que se desprende de lo que tú nos estás contando.
Sí, efectivamente, como diríamos los abogados, instigó a esta persona a provocar esta amenaza, y la instigación consistió en decirle, mire, esta es la persona que está acusando a Gendarmería, que ustedes tienen celulares, qué sé yo, y por eso Gendarmería realiza una redada. Lo que pasa es que acá hubo una redada de Gendarmería durante la estadía de Katy Garriga en su casa, cuando estuvo en arresto domiciliario. Y en esa redada se encontraron elementos que están prohibidos dentro del establecimiento, y lo que hizo la señora Villalobos, según el relato con el que contamos nosotros, naturalmente, que todo esto puede ser controvertido, digamos, pero según el relato con el que contamos, durante ese periodo la señora Villalobos empezó a instigar a sus compañeras de celda y a otras reclusas, diciéndoles que en el fondo Katy Garriga tenía algún tipo de participación en estas redadas que realizaba Gendarmería. Y eso pone en riesgo la seguridad de nuestra representada, pero que es la preocupación que tenemos nosotros. O sea, hoy día, de hecho, ella en algún minuto dudó de hacer esta denuncia porque sabíamos que esto se iba a filtrar y eso iba a generar que haya comunicación desde los familiares del resto de las reclusas al interior del establecimiento, que esto se sepa, y finalmente, naturalmente, corre un mayor riesgo del que corría antes la propia denunciante, digamos.
¿Y cómo se puede garantizar una mínima seguridad para Katy Garriga si la situación que tú nos cuentas es tal como la dices, hostigamiento y acoso en contra de Katy Garriga por parte de otras reclusas?
Sí, yo ahí te diría dos cosas. Lo primero es que nosotros estamos muy satisfechos y en alguna medida agradecidos, digamos, de la diligencia que tuvo Gendarmería en llevar adelante la investigación, entre comillas, digamos, en haber determinado la gravedad de la amenaza y haber adoptado las medidas que adoptó, porque ya eso ofrece cierto grado de tranquilidad y de seguridad a nuestra representada, desde el momento en que la señora Villalobos es trasladada a otro establecimiento y las otras dos reclusas son trasladadas a otro módulo, porque ellas tres estaban en el mismo módulo donde estaba Katy Garriga, y aquí relatar, digamos, algo que es de la práctica. Estos módulos cuentan con distintas celdas, hay varias celdas dentro de cada módulo, pero esas celdas permanecen abiertas. En el fondo la reclusión se da dentro del módulo más que dentro de cada celda. Katy Garriga no compartía celda con Leonarda Villalobos ni con la persona que la amenazó, sino que por el contrario, digamos, estaban en celdas contiguas pero separadas, pero dentro del mismo módulo. Y ya el que la saquen de
ese módulo... O sea, el acceso era muy fácil para ir de una celda a la otra.
Exactamente, y ya el hecho de que sean sacadas de ese espacio, digamos, ofrece cierta garantía para Katy Garriga. Y lo segundo que quería decirte es que con el resto de la reclusa, ella tiene una muy buena relación. De hecho, de eso también de alguna manera da cuenta el escrito del abogado de la Dirección de Gendarmería. Ella tiene una relación bastante cordial, digamos, con el resto de la reclusa, y no ha presentado ningún otro problema. Acá el problema se generó específicamente por esta suerte de estrategia que quiso plantear la señora Villalobos para ser cambiada de recinto.
Quiero dejar hasta acá el tema que afecta a Katy Barriga y a Leonarda Villalobos, ahora separadas, una en San Miguel, la otra en San Joaquín. Quiero hacerte una pregunta como abogado, y porque el tema está demasiado caliente, ha ocupado los comentarios de abogados fundamentalmente y de mucha gente vinculada al tema de los tribunales. Es lo que pasó ayer con Jorge Valdivia, quien fue en definitiva autorizado para irse a su casa con arresto domiciliario nocturno en cambio de la cautelar de prisión preventiva. Todo esto a través de un recurso de amparo presentado por la abogada Paula Vial ante la Corte Suprema. Y te hago la pregunta directamente, ¿cómo adviertes tú la maniobra de la abogada Vial? Algunos dicen que es una joya de carácter procesal, que brillante para encontrar un resquicio, y hay otra gente que dice que hay evidentemente fallas del Ministerio Público y de lo que obró la Corte de Apelaciones, lo que dictaminó la Corte de Apelaciones para que Valdivia volviera a la cárcel, lo que resultó determinante para su libertad, entre comillas, ahora, para irse a su casa con arresto domiciliario nocturno. ¿Cuál es la apreciación que tú tienes de este hecho?
Sí. Mira, sin conocer los antecedentes del cuaderno de investigación y de los recursos, digamos, más allá de lo que conocemos todo a través de los medios de comunicación, de la información que ha sido publicada, yo en principio te diría que el recurso presentado por la abogada era un recurso muy sólido, porque además, entiendo, según tengo entendido, aportaba antecedentes que de alguna manera por lo menos debilitan la tesis del Ministerio Público. Y eso naturalmente debe haber sido considerado por la Corte. Ahora, jurídicamente, como lo han advertido otros abogados, era una, entre comillas, no jugada, una determinación bastante riesgosa la del amparo, porque tiene una serie de efectos jurídico-procesales, digamos, en el caso de haber sido rechazado. Pero a mí me parece que la acción que adoptó, la decisión que adoptó además la defensa en ese caso, siendo arriesgada, estaba muy bien fundamentada, y me parece que lo que hacen los tribunales no es más que dar cuenta, digamos, de la solidez de esa presentación. Y en cuanto a la eventualidad de errores en la investigación por parte del Ministerio Público, yo creo que no hay que extrañarse de eso. Tampoco se le puede exigir perfección al Ministerio Público. Finalmente todas estas funciones son desarrolladas por personas que naturalmente pueden cometer errores u omisiones u exageraciones en su apreciación, etcétera. Pero no hay que olvidarse, Pedro, que hemos sido testigos durante el último año de una serie de juicios orales en que ha sido derrotado el Ministerio Público, en casos emblemáticos, el caso del cabo Zamora, el caso del capitán Crespo y otros casos, digamos, vinculados a Carabineros particularmente, pero también a otras situaciones. Y eso, bueno, naturalmente que pone un poco en cuestión el sistema, como muchos abogados hemos planteado, tal vez haya llegado el momento de la reforma, porque cuando hablamos del sistema procesal penal, ¿cierto?, es conocido inicialmente como la reforma procesal penal, que ya tiene dos décadas y que requiere de alguna manera una revisión más profunda, especialmente en atención a los nuevos fenómenos delictivos y a la forma en que está reaccionando el sistema judicial.
Gracias, Giovanni. Muy gentil por haber conversado con el Rompecabezas hoy por la tarde. A propósito de la situación que ha vivido tu cliente, tu defendida Katy Barriga. Gracias, muy muy agradable la conversa.
Muchísimas gracias a ti, Pedro. Un abrazo.
Chao. Giovanni Calderón es panelista, comentarista en el programa de Checho Irán, en la mañana de Agricultura, en el programa Conectados, y también cumple funciones como profesional, como abogado, defendiendo en este caso a Katy Barriga. Estamos en contacto, cambiando de tema. Sí, me dice Tamara, nuestra productora ejecutiva, sí, estamos con don Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, para saber qué es lo que piensa de esta prueba de acceso a la educación superior PAES, que ha vivido otra etapa, y hoy, revisando la prensa, ayer escuchando Rompecabezas, nos hemos encontrado con tantas historias muy emocionantes de esfuerzo, de superación, de ganarle a la adversidad para llegar donde uno quiere. Pero más allá de estas emociones, queremos poner la pelota contra el piso, saber qué le ha parecido al subsecretario el resultado de esta PAES. ¿Se va mejorando? ¿Se está progresando o es deficitaria la presentación de los alumnos, de los miles de alumnos que concurren a estas pruebas? Gusto saludarlo, subsecretario. ¿Cómo le va?
Hola, muy buenas tardes, Pedro. Un gusto estar junto a ustedes.
Cuénteme, ¿qué evaluación hace de la PAES 2025?
Bueno, de la prueba PAES nosotros hacemos una evaluación positiva. Es un instrumento de medición que ya se consolida, lleva 3 años de aplicación, reemplazando la antigua PSU, la prueba de selección universitaria, y nos parece a nosotros que ya a estos 3 años de esta prueba podemos hacer algunos balances. Yo diría que se trata de una prueba más justa porque da más oportunidades a las personas. Antes, con la prueba PSU, dejábamos fuera, excluíamos de la postulación a muchas personas que no necesariamente se merecían esa exclusión dado su desempeño académico, por simplemente dificultades de la prueba de hacer las distinciones allí donde era pertinente. Esta es una prueba mucho mejor calibrada desde el punto de vista técnico, por lo tanto el 90% de quienes la rindieron pueden postular a las universidades. Es una prueba más flexible y más moderna porque la puedes dar más de una vez en el año, puedes acumular puntajes, es decir, los puntajes no es que solo valgan en esa edición, sino que se pueden arrastrar hasta por 4 rendiciones de distintas en distintos momentos, y además es un sistema mucho más transparente. De hecho, ya el propio lunes, ¿no?, ayer, el DEMRE ha publicado la base de datos anonimizada, por supuesto, de los puntajes, para que la prensa, los expertos, las investigadoras, los investigadores puedan explotar estos datos, digamos, que son de tanto interés para la sociedad. Pero por supuesto hay desafíos pendientes que tienen que ver naturalmente con estas brechas y de desigualdad, que me imagino vamos a hablar de
por
eso.
Por supuesto.
Pero para ir ganando, creo que hacemos un balance positivo. Perfecto. De este proceso.
Víctor, lo primero, mirando desde afuera, da la impresión que funcionó mejor el contingente de alumnos, funcionó mejor en la competencia matemática que en la lectora. ¿Es correcta esta apreciación?
Es correcto. La competencia matemática, y esto se sabe por la investigación en educación, la competencia matemática en las pruebas se mejora con el entrenamiento en las pruebas. Es decir, la prueba es mucho más sensible al entrenamiento que se hace de ella, y ya con 3 años de aplicación de la prueba, la sociedad se va familiarizando con esta prueba. En cambio, la competencia lectora es una competencia que es más lenta de mejorar, es decir, ahí los puntajes tienden a estabilizarse en más tiempo. Entonces, creemos que la mejoría es satisfactoria, pero refiere fundamentalmente a un esfuerzo de entrenamiento directamente para la prueba, en nuestra opinión. Por supuesto, esto tiene que ser más investigado.
Otro tema que se discute, la distancia que existe entre la educación pública y la privada, ¿se va acrecentando en favor de los colegios privados?
Bueno, si uno ve las brechas, y el propio Ministerio de Educación ha presentado brechas acumuladas, el comportamiento de las brechas en 10 años, y la verdad es que permanecen bastante estables. Y es un desafío que tiene la sociedad, que se trata de diferencias que no se agotan en la educación, que tienen que ver con la economía, con la cultura, incluso con el emplazamiento urbano. Por supuesto que nos interpelan como sociedad y nos interpelan a redoblar los esfuerzos, y por eso estamos llevando adelante políticas de transformación estructural en el ámbito educativo, que naturalmente tienen rendimiento en el tiempo, no inmediatamente. Ahora, sí es importante que la sociedad tiene que tener conciencia de estas brechas. Una prueba como PAES no tiene la misión de ocultarlas, todo lo contrario, tiene la misión de medir el desempeño de las personas y, por lo tanto, de observar estas brechas que las arrastra Chile a lo largo de buena parte de su historia. No son elementos nuevos, no adjudicables a este gobierno o al anterior. Se trata de rasgos constitutivos de nuestro país sobre los cuales tenemos que intervenir desde distintas políticas, no solo, insisto, no solo educativo.
Hay un hecho que me parece casi curioso, un poco divertido. Me han contado, subsecretario, estamos conversando con el subsecretario de Educación Superior, con Víctor Orellana, me han contado que hay colegios que no inscriben a todos los que egresan y que se presentan a dar esta prueba, sino que solamente inscriben a un grupo, por ejemplo, de 40 egresados, e inscriben a 15 o 20 que son los que tienen mejores promedios y mejores opciones de dar un buen examen y con esto mejorar la posición del colegio para que gane prestigio dentro del mercado de la educación. No deja de ser singular esto y parece que es cierto.
Bueno, yo no le podría verificar aquellos antecedentes, tendría que conocerlos de manera directa, pero sí le puedo hacer la siguiente reflexión. Habitualmente cuando vemos ranking en la prensa, las personas tienden a reflexionar sobre quién llegó primero, quién llegó segundo y quién llegó tercero.
Este colegio es mejor pero, que el otro, qué sé yo, en fin. Se genera una competencia producto de estos rankings que aparecen publicados.
Y las personas reflexionan sobre, digamos, que quién es primero, quién es segundo. Y la señal que me gustaría dar es que hoy día tenemos a casi a 250.000 personas que tienen que postular a una carrera entre el lunes que pasamos, que entre ayer y el día jueves. Y en esos días, más importante que ganarle al otro y sentirse mejor es cuál es la actividad que a mí me resulta significativa, las carreras que las personas aman, las actividades que quieren desarrollar adelante su vida, porque de lo que se trata esto no es de llegar primero o llegar segundo, se trata de ser felices, de ser buenos profesionales, buenos técnicos, y eso no es un pensamiento ni es una disposición competitiva. Si tú tomas un curso, piensa, Pedro, en tu propio curso, sí, cuando saliste del liceo. Hagamos un ranking de notas y luego comparémosla con quién logró cosas en la vida y con quién fue feliz.
Claro, yo no te lo planteé desde el punto de vista de la competencia entre los alumnos, sino que de los colegios que inscriben, discriminadamente a un grupo para conseguir un ranking muy alto como colegio, en lo que aparece en la prensa. No sé si me entendiste lo que yo quise plantearte.
Sí. Por eso me parece que el espíritu de competencia, sea entre las personas o entre los colegios, en educación no puede ser más importante que el espíritu de hacer un buen proceso educativo, y quizás los colegios, más que preocuparse de liderar en el ranking, estos son materias de educación escolar, yo soy subsecretario de Educación Superior, pero sí me gustaría dejar este mensaje que a veces lo importante es cambiar la vida de las personas y no simplemente aparecer en un ranking. Creo que eso es lo más importante, sin desconocer, por supuesto, que hay diferencias entre distintos establecimientos y que hay diferencias y desigualdades en la sociedad de larga data.
¿Cuántas veces puede postular una persona a dar el PAES en este caso, o la PAES?
No tienes una limitación de pruebas que puedas rendir. Puedes rendirla varias veces y los puntajes valen hasta por 4 ediciones, es decir, 2 años, porque hay una edición de invierno y una edición regular o de verano. Puedes darla más veces si es que las personas así les parece, no hay un límite. Y también despejar otro mito a propósito, aprovecho porque me preguntaste por el tema de la cuántas veces se puede rendir, se puede postular hasta en 20 opciones, es decir, la gente tiene varias opciones para poder postular, y son los días que estamos ahora, los jóvenes que rindieron la prueba están postulando. Antes había, la gente piensa a veces que son solo 3 opciones, yo he escuchado varias información ahí no completamente correcta, así que poder darla muchas veces y puedes también postular hasta 20.
O sea, 20 escuelas distintas, claro, y carreras. O sea, tú puedes postular, por ejemplo, en periodismo a muchas escuelas distintas dentro del país.
Tal cual. Y puedes postular a distintas carreras, y una vez que te quedas seleccionado en una o seleccionada en una, las que están abajo se borran, digamos,
se eliminan. Auto. Que, bueno, esperemos que se vaya perfeccionando, porque tú hablas de que los resultados son muy buenos en estos 3 años, y creo que es bueno también que los chicos se preparen adecuadamente, que estudien, que mejoren el tema de la lectura. Yo el otro día tuve una conversación con un profesor aquí de la universidad en el Rompecabezas, y le decía que en general el vínculo que existe entre nuestros chicos y la lectura es distante y escasa. Tú dices, claro, la matemática se puede entrenar, y es cierto. La lectura hay que sentirla, que también pienso que es cierto.
Es muy importante que como sociedad le demos un mayor protagonismo a la lectura. Por supuesto que la educación formal, la educación escolar, tiene un papel gravitante en esto, pero no es el único. En una sociedad de múltiples mensajes audiovisuales, ¿no? De muchos videos, de muchas imágenes, a veces perdemos de vista que el lenguaje escrito es fundamental para nuestro entendimiento. Un profesor puede hacer clases con un video y está muy bien, pero el contrato de arriendo de la casa no está en un video. Eso me lo decía un profesor también, está escrito. Por lo tanto, necesitamos saber bien la comprensión lectura, leer, involucrarnos con la literatura, y eso tenemos una responsabilidad. Por supuesto, desde la educación hay que hacer mucho, lo hacemos desde la educación superior también, pero es una tarea que el país tiene que enfrentar con más determinación.
Muchas gracias, subsecretario. Víctor Orellana, el subsecretario de Educación Superior, en contacto con el Rompecabezas, hablando de la prueba PAES, que nos ha emocionado con los casos de tantas chicas y chicos que realmente han hecho un esfuerzo maravilloso para llegar a la meta. Nos vemos hasta cualquier
Muchas
momento.
Gracias, Pedro.
Gracias, Víctor. Chao, chao.
Muchas gracias, chao.
Queremos hablar de Mazda Dumai, y no nos cansamos, porque Mazda Dumai por casi 70 años le ha dado un servicio a los clientes de Mazda en Chile realmente excepcional. Mazda Dumai es concesionario integral, ventas de vehículos, servicios, repuestos. Toda la información te la entregamos en Mazda y en Dumai.cl. Agrosystem tiene más de 30 años liderando el mercado de productos de riego. Es una asistencia perfecta para el agricultor en algo tan vital como es la administración del agua. Consulta con nuestros especialistas en ventas@agrosystem.cl. CMPC, siempre llevando un mensaje de cuidado de la naturaleza, de un vínculo sano entre nosotros y la naturaleza. Por eso, cuidemos nuestro entorno, respetemos el medio ambiente. Le hace bien a todos, y especialmente a nuestros hijos. Esta es una hora perfecta para un café. Está en Chile Café Hausbrand, el café italiano 100% arábica. Prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Segundo tiempo en un ratito, al tiro.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible, y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento, y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Concesionario Integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Vibrar con la música en vivo. Disfrutar sabores, texturas y aromas. Y descubrir nuevos lugares. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelén, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelén en tiendas, supermercados y en www.sindelén.cl. Sindelén, mejora tu vida.
Universidad Adolfo Ibáñez. Única en Chile con un MBA con mención en Inteligencia Artificial. Un programa pionero que integra la IA en estrategias empresariales.
Soy Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios, y te invito a ser parte de este programa de vanguardia que te entregará herramientas para liderar negocios en un mundo donde la inteligencia artificial redefine las reglas.
Enfrenta los desafíos del futuro y transforma tu carrera con el Executive MBA con mención en Inteligencia Artificial de la UAI. Crecer más. Universidad Adolfo Ibáñez.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
6:35 PM, este triatlón de Pucón edición 2025 de este fin de semana nos preocupa de una manera muy particular, muy íntima, a todos los que trabajamos en agricultura, porque tendremos un representante. Francisco Sagredo estará en este triatlón y queremos hablar con uno de los grandes candidatos al triunfo de esta prueba, que consta de tres competencias extremas: 1.9 kilómetros de natación en el lago Villarrica, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote, sumando un total de casi 114 kilómetros de competencia. Diego Moya, gran triatleta olímpico, una figura del deporte chileno. Diego, qué gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Se siente candidato para este triatlón que se nos viene?
Hola, ¿todo bien? Mucha responsabilidad, ¿eh? Pero sí, en verdad he estado entrenando de la mejor manera, me siento muy confiado, el entrenamiento ha sido perfecto y las condiciones aquí en Pucón están muy buenas, el clima está perfecto, así que solo queda descansar, alimentarse bien y que llegue el día de la carrera.
¿Ha estado haciendo la preparación final? ¿Desde cuándo se encuentra en Pucón, Diego?
Sí, yo llegué ayer en verdad, el lunes. Pero hace como 3 semanas también vine un par de semanas a probar el circuito, a hacer la ruta de bicicleta, la ruta de trote, que es muy exigente, así que el circuito ya me lo sé de memoria.
¿Cuál es el rival más importante? ¿Cuáles son los rivales a vencer en este triatlón del domingo 12 de enero, Diego?
Sí, los rivales este año se destaca un brasilero, un estadounidense y un canadiense. Entonces, entre ellos tres, más todos los chilenos, van a estar ahí peleando en lo más alto del podio.
Qué linda. Se dice que es uno de los triatlones más lindos del mundo, este de Pucón.
Sí, yo he tenido la oportunidad de correr en varias partes del mundo y estos paisajes, estar corriendo tan cercano a un volcán con una laguna espectacular, o sea, con un lago, y la ruta hermosa, sí se podría denominar la carrera más linda del mundo. Como te lo había mencionado, he estado en varias partes del mundo y correr con esta naturaleza es única.
Me llama la atención que este es tu primer Pucón. Tu nombre, con un recorrido tan impresionante, es olímpico de Chile, y panamericano acá en Chile y nunca habías estado en Pucón.
Así es. Bueno, yo siempre he estado aquí viendo la competencia desde fuera. Por temas de preparación a los Juegos Olímpicos, nunca había dado este paso a esta larga distancia, más que nada porque es otra preparación. Entonces, ya después de haber finalizado este ciclo olímpico de los Juegos Olímpicos en París, decidimos con mi entrenadora dar el paso a esta distancia un poquito más larga y hacer mi debut en Pucón. Así que llego de la mejor manera para este gran desafío del Itaú Ironman 70.3 de Pucón.
Quiero entender, Diego, que por lo que acabas de decir, que este triatlón es más extenso que el olímpico. El olímpico es un poquito más corto en sus distintas pruebas.
Así es. En la natación se darían 1.500 metros de natación en el olímpico y en el Ironman 1.900. En la bicicleta... En la bicicleta son 40 kilómetros de bici versus 90 en el Ironman, y corriendo 10 kilómetros en el olímpico y media maratón, o sea 21 kilómetros en el trote. Entonces igual la diferencia es bastante.
Es harto más duro, ¿eh? Es requete contra difícil, así que te sientes muy bien para pelearle Brasil, Canadá y Estados Unidos, los grandes rivales. ¿Cuántos deportistas compiten aproximadamente entre hombres y mujeres, Diego?
Entre hombres y mujeres creo que son en todas las categorías, y toda esta semana del deporte acá en Pucón son alrededor de 1.800 deportistas que van a estar corriendo en el Ironman, en las categorías más pequeñas, los juveniles. Entonces, en verdad, se vive el deporte acá en Pucón. Y también, qué bueno que es carbono neutral, carbono cero, gracias a Colbún. Eso también implica que el medio ambiente está súper preocupado y se agradece.
Así que buen clima, mucha gente. Me imagino que debe haber mucho turista ya disfrutando de estos primeros días de la temporada de vacaciones del 2025. Así que va a ser una fiesta espectacular. ¿A qué hora comienza el triatlón el día domingo para seguirte a ti, a Pancho Sagredo y a tanta gente que queremos, como la Crystal Kebrich, sí, que va a participar en una posta de triatlón?
Sí, van a tener que levantarse muy temprano. Estaremos corriendo desde las 7 de la mañana, son alrededor de 4 horas, así que cuando ya estén terminando el desayuno vamos a estar ahí en plena corrida. Así que qué mejor panorama para un día domingo, prender la tele y la van a estar transmitiendo en los canales de Chilevisión, así que una muy buena instancia de fomentar el deporte.
Ten cuidado con este rival que vas a tener ahí en Pucón, te lo presento a la distancia. Pancho, gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, Pedro. Oye, hay un error en lo que dice Diego, porque él indica que como a las 4 horas vamos a estar tomando desayuno y todo. A las 4 horas vamos a estar algunos bajándonos de la bicicleta recién, si es que. Así que
ahí vamos a estar apoyándote.
Muy bien, sí, está. Va a ser calor, Diego, ¿ah? Estuve viendo ahí, no el del iPhone, pues, los de verdad. Y bueno, cuando tú hayas terminado, ya todavía no tanto, pero a la hora que estamos corriendo los amateurs, cerca de 30, 31, y allá se nota.
Sí, no, pega muy fuerte el sol, así que hay que estar preparado, bien hidratado, con bloqueador. Son esos pequeños detalles que hacen diferencia.
Oye, Diego, aprovecho esta conexión contigo porque fíjate que lo que significa Pucón, Valdivia también se suma, pero sobre todo estos 35 años de Pucón, que por ejemplo en los medios masivos estemos hablando de triatlón, que estemos por ejemplo con transmisiones durante años, TVN, ahora Chilevisión, al final, que es una cosa que yo siempre he perseguido, la importancia de los grandes eventos, porque al final el gran evento, exacto, es lo que le permite a otro tipo de deportes, al polideportivo, destacarse, tener espacios, generar venta comercial, que la gente se agolpe a las calles, que vaya a los estadios cuando es el caso. Y bueno, tú has estado no en la distancia Airo, no en la 70.3, pero lo conoces por dentro. La gracia de Pucón, que todo el pueblo, toda la ciudad se vuelca a esta carrera.
Sí, en verdad, uno vibra con esta competencia, y qué mejor que sea, como bien dices, transmitida, porque al final eso a nosotros con los deportistas nos ayuda muchísimo, ya que vivimos de esto, nos da más imagen. Así que qué mejor manera de partir con este triatlón, partir el año de esta manera, y que así más marcas se sumen, que nos sigan apoyando a los deportistas, y sobre todo apoyar a los eventos deportivos, y que crezca aún más el deporte.
Gracias, Diego, por esta conversación, por este trío que hemos hecho con Pancho en las horas previas al triatlón de Pucón. Ayúdalo a Pancho ya.
Ya. No, que él haga su carrera nomás, que sí, se meta en el
sí,
podio.
Sí, es broma.
Sí, bueno, obvio, obvio. Mucha suerte, ojalá tengamos un chileno. Ojalá tengamos un chileno en el podio, es bonito siempre, la gente se vincula a la bandera chilena ahí entre los mejores, pero ojalá sea una fiesta y allá nos estaremos viendo, Diego. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, cuídense.
Nos vemos. Pancho, te quiero molestar, tú mañana vas a estar en Pucón y durante
sí, haciendo el programa de las 2 y el rompecabezas desde Pucón. Ahí perfecto. Ya estamos todo coordinado con la gente de prensa de la organización, tenemos nuestro espacio, vamos a estar con nuevos entrevistados, con buenos entrevistados, no solamente por el tema deportivo, sino también por lo que significa comercial, turísticamente, este evento que es realmente espectacular y que, ojo Pedro, quizás los que vamos a estar ahí vamos a vivir la última versión de Pucón en esta época del año, en este fin de semana, que es como en el fondo la apertura del verano.
¿Por qué?
Porque es muy probable que Pucón se va a empezar a correr o la última de febrero o la primera de marzo. Y por un tema netamente turístico, porque al final...
Para alargar las vacaciones.
Exacto, para alargar
las vacaciones. Es lo que hicieron con Viña del Mar, porque el festival exacto. Antes era a principios de febrero.
Exacto.
Y ahora va la última semana de febrero para alargar justamente el periodo turístico en Viña.
Exacto, porque sabes que la gente puede decir, pero si da lo mismo, si van, por ejemplo, 100.000 personas el fin de semana de Pucón, después se netea con aquellos fines de semana que va menos gente. No, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, lo que voy a hacer yo y muchas familias, yo me voy un miércoles, que es de una quincena muy buena, a Pucón.
Claro.
Entonces yo hago que un departamento, un Airbnb, lo que sea, yo voy a ocupar de miércoles a lunes. ¿Qué es lo que pasa? Que los propietarios de esas viviendas que se arriendan, te lo aceptan porque uno reserva en junio, julio esto, ¿ya? Entonces se ve muy lejano y prefieren asegurar sí. Y no arriesgar. Pero yo, por ejemplo, estoy liquidando a ese propietario que él podría haber arrendado quincena. Entonces quieren evitar eso y la idea es que se corra o el último de febrero o el primero de marzo, que lo veo más complejo por el tema del colegio y todo. Y te digo algo, Pedro.
Dime.
Esto es una mala noticia, ¿sabes para quién? Para las familias de los amateurs.
¿Por qué?
Porque tú vas a pasar el verano en la etapa previa al...
Entrenando.
Exacto. Y es otra la alimentación, tienes que irte a lugares donde se pueda hacer bicicleta de ruta, nadar. Entonces, acuérdate que van a haber conflictos con eso.
Pero está entretenido. Una pregunta con respuesta breve porque se nos vino el reloj encima. Muy cerca de suspenderse el sudamericano sub-20... en el que juega Chile en Venezuela, por la tensión existente en ese país ante el cambio de mando o la prosecución del mismo mando en la presidencia de la República mañana, el viernes. Alta tensión en Venezuela.
Exacto, porque crece la ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, cuando no sabemos lo que... No
la
sabemos
incertidumbre.
Lo que exacto, gracias Pedro. Crece la incertidumbre, estamos a 2 semanas del inicio y uno ve que en la Conmebol todavía no hay una ratificación del evento. No. ¿Sí? Eso es lo que están esperando. Pero bueno, Pedro, da lo mismo, da la logística de planteles de 25 jugadores, más dirigentes, es súper fácil. Todo al estilo Conmebol, fútbol latinoamericano, entonces hay mucha incertidumbre en relación a esto, un torneo que se sabe hace meses cuando se juega, y también, Pedro, era cosa de ver el calendario, las elecciones fueron hace rato, de que iba a producirse esta situación en este momento, entonces estamos a la espera, Chile obviamente está preparado, el equipo del Nico Córdoba, que anduvo ahora en una gira en Europa, Chile está en el grupo A con Venezuela, el local, Uruguay, Paraguay y Perú. El B, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Bolivia. Y son 4 sedes con... Sí, 4. Caudare, Valencia, Caracas y Puerto de la Cruz.
Vamos a ver, suspenso en torno al fútbol internacional, torneo que ocuparía nuestro interés informativo durante el final del mes de enero. Pancho, buen viaje al sur y mañana estamos en contacto desde Pucón, ¿te parece?
Perfecto, Pedro, un abrazo grande.
Igual.
Chao, chao.
es el rompecabezas en agricultura.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En la Universidad San Sebastián hemos elegido el camino de las preguntas y la generación del nuevo conocimiento para Chile y el mundo. Es por eso que hemos inaugurado nuestro nuevo Parque de Ciencia, Innovación y Emprendimiento USS, infraestructura de más de 7.000 metros cuadrados para el desarrollo de investigación de frontera, compromiso que hoy nos posiciona entre las 10 mejores universidades chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
En enero ven a la Expo Painé Rural 2025. 3 días para una gran fiesta con conjuntos de música chilena, exhibiciones de caballos, artesanía, diversas actividades para niños, la tradicional competencia nacional folclórica, el campeonato nacional de cueca juvenil de Paine y la premiación al rey o reina de la sandía. ¡No te lo puedes perder! Viernes 10, acceso gratis. Compra tu entrada para el sábado y domingo en la Tesorería Municipal, en el Centro Cívico y a través de Ticket Pro. Más información en paine.cl. Expo Paine Rural. Todo Chile en un solo lugar. 10, 11 y 12 de enero en el Estadio Municipal. ¡No faltes!
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Todas tus dudas sobre pensiones y seguridad social las resolvemos aquí, en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Cada domingo a las 9 de la mañana por Radio Agricultura.
Y los lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV.
En Simple es presentado por AFP Plan Vital, Asociación Chilena de Seguridad y Caja Los Héroes. Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Es un clásico, lo decimos siempre al final, el rompecabezas ya está armado. Se nos viene el abogado Lagos con su equipo, con Mara Cedini, con Cristóbal Cortés, para hablar de la actualidad política que es intensa. Nosotros a las 6 de la tarde con 53 minutos estamos cerrando esta edición del rompecabezas. El compromiso es para mañana, igual que todos los días, a las 18 horas, a las 6 de la tarde en punto. Gracias, gracias por estar ahí.
Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y CMPC, vive lo natural, presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.